Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de Alicante desde ahora 3:25 y hasta las 4. Analizamos todo lo que está pasando en nuestra ciudad con especial atención al Hércules. Hoy es martes, así que estamos en la tertulia XXL hasta las 4 en la radio de siempre. Y luego un ratito extra para los usuarios de internet y también para los de las aplicaciones, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Así que enseguida analizamos toda la actualidad del Hércules, que nos deja una semana un poco extraña, ¿verdad? Con victoria en el Ejido, una semana que debería ser tranquila, una semana que debería ser ilusionante por aquello de jugar un buen partido, un bonito partido el domingo a las 5 en el Rico Pérez ante el líder, ante la Nucía, con la posibilidad de abrir la pelea por el campeonato, pero al contrario, ¿no? La sensación que hay en la ciudad es de preocupación con el equipo. Gana, pero no convence y deja muchas dudas, incluso al propio entrenador, Sergio Mora, que admitía después del partido en Tiempo de Juego que seguía en la búsqueda de un estilo y de un grupo de jugadores que le dieran un rendimiento con regularidad cada jornada. Y de eso todavía no ha encontrado ni una cosa ni la otra en lo que va de campeonato. Ya son 8 jornadas, el Hércules se mantiene con vida, pero sigue en el alambre. Ojo al calendario, ojo a lo que se viene en las dos próximas jornadas. Dos duelos ante equipos provinciales que van a venir súper motivados a la ciudad de Alicante, a los dos siguientes partidos. Primero el La Nucía en casa y después el Eldense en el nuevo estadio Pepico Amat. Un Eldense que me cuentan que está reaccionando en las últimas semanas, tal vez no tanto con resultados, la derrota del otro día en La Nucía, pero sí sus sensaciones son mucho mejores. Así que el Hércules está relativamente cerca de todo, pero en dos jornadas, si no da ese salto y enlaza victorias, se puede alejar mucho de la cabeza y sobre todo de ese primer gran objetivo de la temporada, que era estar en la pelea por el campeonato, que ya sabéis que tiene premio gordo al final de la liga, y es el ascenso directo a la primera red, a la primera federación. Por cierto, le escuchaba el otro día a Paco González, al director de Tiempo de Juego, que bueno, que no le gustaba el término primera red, que lo decía porque lo dicen los profesionales que están en estas categorías y tal, pero que a él como nombre no le gusta, ni le gusta el formato que se ha inventado Rubiales en esta competición. Así que, bueno, intentar ascender a la antigua segunda B, a la segunda B importante, al que de verdad es el tercer escalón del fútbol español. Eso te lo da ser campeón de grupo, algo que el domingo, bueno, puede quedar más o menos claro en ese partido que os contaremos en Tiempo de Juego desde las 4:30. Recuerden, Hércules La Nucía es el primero contra el séptimo, mejor dicho, el séptimo contra el primero. Está al frente del sonido Quique Sánchez. Está con la producción, enseguida también en el Tiempo de Tertulia, Carlos Cuenca. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. Saludo ya a Carlos Cuenca. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enseguida van a estar con nosotros en la tertulia Tony Torres, Gonzalo Blanes y José Alonso. Luego hablamos también con Alonso, que me ha dicho que va a estar el domingo a las 5 como un clavo en el partido ante la Nucía. Así que se viene un interesante tiempo de juego, como siempre, en la cadena COPE. El domingo no es un partido más, es un partido muy importante. Decía yo lo de la sensación en la ciudad. Carlos, tú también lo estás percibiendo, que hay dudas alrededor del equipo de Mora, pese a que es una semana en la que se ha ganado y las sensaciones deberían ser otras.
Sí, bueno, y también porque la gente no solo cuenta el último partido, sino lo que ha visto a lo largo de la temporada, y de momento es cierto que algunas dudas sí transmite el Hércules, aunque clasificatoriamente hablando está ahí y el domingo tiene la posibilidad de ponerse a 3 puntos de líder. Lo que sí que tengo la sensación, Juanfran, es que estamos ante la primera final, digamos, de la temporada. El domingo, cuando termine la jornada, se habrá cumplido un cuarto de la competición, un cuarto de la liga regular, y puedes ponerte a 3 del líder o que el líder se vaya a 9 puntos de ti si gana la Lucía en el Rico Pérez. Así que vamos a ver también cómo responde la grada, cómo responde la afición con esa promoción para los abonados. Se le regala 2 entradas a cada abonado, y además este año, yo creo que es la primera vez que pasa esto, no hay que ir a la taquilla del Rico Pérez a recogerla. Es a través de un formulario online, mandas ahí, pones tu correo electrónico si eres abonado y tal, y te mandan las entradas al correo electrónico. Así que vamos a ver, supongo que sí, que estaremos ante la mejor entrada de la temporada. Lo que no sé es cuánto será la mejor entrada de la temporada.
Sí, es verdad, está muy bien, que el Hércules se haya modernizado al fin, que tú puedas comprar entradas por internet, algo que ya se puso en práctica la pasada temporada, que este año también se puede hacer, y está muy bien que las invitaciones para los acompañantes de los abonados también se puedan adquirir a través del correo electrónico y con el código QR poder acceder al estadio. Ahora solo queda limar las colas que se forman en los accesos, en los minutos previos al partido, porque bueno, hubo quejas en el último día, el día del Atlético Levante, con muchos aficionados que entraron sobre la bocina y estuvieron un cuarto de hora haciendo cola en diferentes accesos del Estadio Rico Pérez, a ver si eso se corrige, y bueno, pues moderadamente todo está en orden. La duda que tengo, Carlos, es si muchos abonados van a pedir esas 2 invitaciones, porque no te creas que son fáciles de colocar, invitaciones. Bueno. O cuidado, que no es que haya una ilusión de loca en la ciudad con el partido del domingo, ni mucho menos, ni con lo que está ofreciendo el Hércules en estas primeras semanas del campeonato. Sí, pero sí, sí vamos a vivir seguro la mejor entrada de la temporada.
¿No? Y que listo no está muy alto, que a lo mejor 4.000 o por ahí son es la mejor entrada de la temporada. Pero bueno, yo espero más. Insisto, se pueden pedir vía online y luego pues a colocarlas, como dices tú, a los herculanos que quieran ir.
Bueno, del equipo hay que decir que a ver qué hace Sergio Mora, porque sí es verdad que hay posiciones concretas que han mejorado. Tano le ha dado un salto de calidad al eje de la defensa, seguro que va a ser piedra fundamental el domingo ante la Nucía, si no hay ningún problema físico durante la semana. Que Vicoro, pues hay que exprimirlo, parece que ahí se ha encontrado una buena pareja en el centro del campo con Vicoro y con César Moreno, y parece que podría haber nuevo cambio de sistema el domingo. A tenor de la segunda parte el otro día en el campo del el elegido, parece que podría haber otro cambio de sistema con 3 en el medio, con David Sánchez, con César Moreno y con Vicoro. La duda está arriba, si se van a mantener por jerarquía Chuli o Pedro Sánchez, Carlos, o van a salir del equipo, porque realmente ninguno de los dos está al nivel que se esperaba de ellos, ¿no?
Sí, yo creo que puede entrar Akeche si está para ser titular junto a Raúl en ataque. Yo creo que Akeche puede entrar en el 11, y no sé, lo de quitar a Pedro Sánchez en el descanso también fue un toque de atención. Yo lo tengo entre interrogantes para ser titular esta semana. El problema con ese cambio de sistema que dices, es verdad que se utilizan menos los extremos, es que no tiene mucho más donde elegir en las bandas. Elliot, que anda mejor, supuestamente, una semana más de trabajo. Pedro para la otra. Belima sigue siendo una incógnita, que el otro ya tampoco entró en la convocatoria.
Sí. Y Raúl, que a lo mejor te pide el cuerpo ponerlo en esa posición en banda derecha por el gol que tiene, por el gol que hizo en el ejido, no puedes hacerlo porque Solves está lesionado, con lo cual te toca, y en el Rico Pérez tampoco puedes arriesgar desplazando un central a la posición de lateral, porque el estadio es muy grande y los espacios son considerables, ¿no? Bueno, a ver qué hace Mora, tiene trabajo de entrenador una semana más y lo iremos conociendo en los próximos días, y a ver qué dice también el míster el viernes en la sala de prensa. Cuéntame, Carlos, hoy ha presentado en redes sociales la Asociación Herculanos algunas iniciativas también de cara al centenario, muchas de ellas interesantes, ¿no?
Sí, actos y eventos que están preparando para el centenario la Asociación Herculanos, paralelo a esa comisión del Hércules, en algunos casos relacionados, y llevan bastante tiempo trabajando. Hay un montón de cosas, por ejemplo, han solicitado un sello a la comisión filatélica, un sello conmemorativo del centenario del Hércules. Habrá un décimo de lotería un décimo de la Lotería Nacional, uh-huh. Está concedido ya el 17 de septiembre de 2022. También han pedido la concesión de un cupón de la 11 conmemorativo del centenario del Hércules. Ya sé cosas que han hecho en los últimos meses, como la instalación de una placa donde vivió el Chepa, lo mismo en Bardín, en La Viña. Han puesto productos a la venta bastante chulos del centenario del Hércules, en beneficio del Hércules Paralímpico, muy tazas, bien, gorras y tal. Y luego pues están preparando publicaciones como el libro Azul, Blanco, Negro, y homenajes a jugadores que van a desarrollarse a lo largo de 2022.
Pues fantástico, todas estas iniciativas y sobre todo haciendo grande lo que de verdad hace a día de hoy al Hércules grande, que es su historia. Su presente, evidentemente no, pero su pasado es tan grandioso que merece la pena recordarlo cada día. Y quererlo, porque es lo único que te mantiene con vida, probablemente en el presente, y te mantiene activa la ilusión, porque evidentemente el presente, ya lo estamos contando, ¿no? No es el más ilusionante. 3:36, enseguida vienen Alonso, Toni Torres y Gonzalo Blanes. Es martes, es día de tertulia en COPE. Con nuestro compañero de Información Televisión, director de Planeta Hércules, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
¿Cómo está ese tono y ese estado de ánimo después del 0-1 sufridísimo del domingo en el Ejido?
El otro día me decía un espectador de el vaso ya no lo tienes porque nunca dices nada. Se me ha roto el vaso, Juanfran, medio vacío. Medio lleno.
Lo sé que ya lo hiciste añicos hace semanas, ¿eh?
A ver, ganó y era necesario ganar, no es suficiente, evidentemente. Yo tengo muy claro que el Hércules tiene que mejorar, que con esta línea estamos lejísimos de ser ni siquiera aspirantes a nada. Y bueno, es verdad que se crece mejor desde las victorias, vamos a comprar ese argumento, y que esta victoria sirva para tener más confianza, para que algunos jugadores que están por debajo de su nivel pues lo encuentren, y para que haya contra la Nucía un mejor ambiente en el estadio, ¿no? Es evidente que cuando la inercia es negativa todo te sale mal, y que la única forma de cambiarla es ganando partidos. Así que vamos a cogernos a eso, Juanfran, al resultado, porque es poco más se puede coger del partido elegido, y a la capacidad que tiene el equipo para competir fuera de casa, donde ha ganado 3 de 4 partidos. Y esperar, como diría Quique Hernández, que Sergio Mora dé con la tecla, porque evidentemente en el Rico Pérez hay que mejorar la versión si queremos que el conjunto blanquiazul sea competitivo.
Las claves de los buenos arranques de temporada es aquello que hemos contado siempre, el ejemplo. Por ejemplo, el mejor Hércules que arrancó la temporada es el de Planagumà, que empezó muy bien y arriba, ¿no? Y ese 11 lo podemos recitar de memoria, y el estilo de juego de Planagumà gustaría más o gustaría menos, pero era un estilo concreto, siempre el mismo. Aquí es que ahora mismo, Mora, en la jornada 8, tengo la impresión, Gonzalo, que no tiene nada claro, porque lo que ha ido probando no le ha funcionado casi nada de lo que ha probado. Lo mejor es que en estas 8 jornadas difusas y grises, el Hércules ha acumulado 14 puntos, que son un montón para haber estado a un nivel de fútbol justito, tirando a malo, ¿no?
Sí, evidentemente la versión de fútbol que quería hacer Sergio Mora no la ha conseguido con la plantilla que tiene, y lo que está es buscando soluciones, que al final eso también me parece positivo, ¿no? Yo creo que el entrenador tiene que tener unas ideas, pero también las tiene que adaptar a los jugadores de los que dispone, pero no lo ha encontrado todavía. No sabemos si es un equipo que quiere tener el balón, que quiere ser protagonista con posesión, que quiere presionar la salida de balón del rival, que prefiere esperar, que juega a la contra, que a balón parado es la clave. Yo sinceramente no tengo todavía un perfil claro de el Hércules 2021-2022. Eso no es una buena noticia, porque eso lo que significa es que la idea que él tenía y la idea que proyectó en la pretemporada no le sirve. No le sirve para el Rico Pérez. El equipo probablemente se siente más cómodo cuando está detrás, cuando está sin balón, cuando presiona, cuando recupera. Pero claro, esa versión no es suficiente si quieres ser campeón, ¿no? Esa versión igual te vale para estar en mitad de tabla. Entonces aquí es donde tenemos el problema y es donde el técnico tiene que seguir trabajando en busca de encontrar soluciones para que el equipo pueda ejercer esa capacidad de ser favorito y de ser superior y de mandar en los partidos, que es la única fórmula que yo entiendo para que el Hércules pueda estar entre los primeros al final de la temporada.
Realmente ayer hacíamos, Carlos, el resumen un poco en la cabeza de las 8 jornadas. ¿En qué momento el Hércules ha sido mandón, dominador? Y es que me sale la segunda parte del mar menor. Realmente el Hércules, bueno, mandón, sí, pues a lo mejor en Pulpí, pero lo que dice Gonzalo, más fuera que en casa. En casa le ha mandado el Granada, o le ha dominado la posesión en muchas fases, sobre todo le dominó la posesión el Levante B, incluso el Socuéllamos en la segunda parte, aquí en casa, con un presupuesto infinitamente inferior, también le dominó la pelota. Entonces es como que la pelota, decía Gonzalo, no sé si le gusta tenerla o no. Yo creo que lo que al Hércules no le gusta es tener el balón, está más cómodo sin él.
No sé si está más cómodo sin él o no, pero desde luego ha sacado más puntos fuera de casa que en casa, de momento, ¿no? 3 victorias de 4 lejos de Alicante, cuando se supone que el rival va a tener la iniciativa. Es verdad que ni el pulpileño tuvo la iniciativa y el Ejido, bueno, la tuvo por tramos del partido. Yo creo que es, de verdad, creo que es pronto para que, no sé si el Hércules va a estar arriba o no, pero creo que es pronto aún para que jornadas ya no sepamos el 11 de Sergio Mora de memoria, y creo que al entrenador hay que darle tiempo para que haga su equipo y todo eso, y que se recuperen los que andan lesionados y tal. Otra cosa son las sensaciones y los batacazos que se han producido dos o tres esta temporada, que entiendo que hagan dudar a la gente.
Sí, lo que pasa que es que no tenemos claro ni el portero, porque bueno así parece que ha elegido a Jesús Fernández, pero podría cambiar y nadie se extrañaría si decide cambiar otra vez a Adri López, porque la fiabilidad no se transmite desde la portería, desde luego.
Para mí tienes un problema en la portería y un problema gordo, evidentemente, porque tienes dos porteros y ninguno termina de responder, y otro, insisto, en el tema de las bandas. Si es que termina el último partido de la pretemporada con Abde, con Fran Núñez, con Nico Espinosa, que empezó muy bien y que es un canterano, que no sé si entraba en los planes iniciales a la hora de configurar la plantilla, pero el caso es que no está. Y ahora, pues a estas alturas de la temporada, es que no hay extremos en el equipo. Está Elliot y Regular, que acaba de salir de lesión.
Sí, porque de Bellingham ni hablamos. No sé si ha jugado unos minutillos el día del Alcira y poco más. Entre lesiones, procesos febriles, convocatorias con la selección de Guinea. No hemos visto a ese otro jugador llamado a aparecer en la banda del Hércules. Bueno, Gonzalo, se está hablando de David Sánchez, se está hablando del mediocampo, que es lo único ahora mismo potable del Hércules después de ese mal partido en el Ejido, ¿no? De si esa fórmula nos gusta. Yo creo que César Moreno y Vicoro son dos tipos que nos gustan, cada uno en lo suyo. Los dos solos, probablemente a los dos les falte fútbol como para que el equipo pueda manejar y ser mandón en los encuentros. Y David Sánchez el otro día pues dio cierto equilibrio en la segunda parte, al menos para dejar de sufrir y de que saliera con comodidad el rival desde sus centrales. ¿Ves ese tribote el domingo ante la Nucía, Gonzalo?
Sí, porque lo que no veo es el equipo que salió en la primera parte contra el Ejido. Ese sí que no lo veo, evidentemente.
No, por
ese,
favor, no.
Claro, ese fútbol áspero y con defensa de tres centrales que tampoco servía de mucho, no lo veo.
Nos crearon 5 ocasiones.
Claro, hay que
buscar... En la primera parte con defensa de 5.
A ver, hay que interpretar que la Nucía es un rival directo, ojalá sea directo en un futuro, pero un rival muy complicado, pero al final es un rival que te va a proponer otro estilo, otro fútbol, otro partido, ¿no? Porque cuando te enfrentas a un equipo que viene con 5 victorias consecutivas, deportiva, pues tienes esa posibilidad de no te van a exigir que seas el que mande del minuto 1 al 90, y eso lo tienes que interpretar como una ventaja para el Hércules. Entonces, por ejemplo, David Sánchez también es que me parece que es un futbolista que cuando juega de titular incluso da mejor versión que cuando entra en las segundas partes, porque es un jugador al que a veces cuando entra en la segunda parte quiere hacer tanto que no hace nada, ¿no? Que va precipitado y que no interpreta
sí,
bien el partido.
Es un poco atropellado, sí.
Claro,
sí.
Pero es que es muy joven, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente, tal y como está la situación ahora en la plantilla, a mí me apetece ver jugadores como David sobre el terreno de juego, porque son jugadores con proyección y jugadores que pueden progresar y jugadores que además ya alguna vez nos han demostrado que tienen cosas, que puede tener una asistencia, que puede marcar un gol como el que le hizo a la Peña Deportiva desde fuera del área, que tiene golpeo de balón. Entonces, sí, a mí particularmente me parece que el equipo tiene que cambiar y, puestos a elegir, prefiero gente en progresión, gente joven y gente que además puede ofrecerte cosas y detalles que el Hércules, desafortunadamente, en el Rico Pérez no ha ofrecido a lo largo de la temporada, y eso es necesario y hay que buscar soluciones, y probablemente David sea una de esas posibles soluciones que tenga Sergio Mora en la plantilla.
A mí no es que me entusiasme David Sánchez en esa posición de hombre que va a canalizar, ¿no?, el juego o el enlace entre el centro del campo y los de arriba, porque creo que no tiene ese último pase, va muy atropellado en muchas de las cosas que hace, pero ahora bien, prefiero eso que atacantes que miran cuando el rival saca la pelota. Eso no puede ser. O que hacen la presión mal, que es un poco lo que hemos visto en partido y medio. El día del Levante y el medio partido en el Ejido con Pedro Sánchez o con Chuli. No, o sea, o vamos o si no, si luego encima no aportamos la calidad, al final no tenemos nada. Por lo menos David Sánchez tiene el ímpetu, tiene la intensidad. A lo mejor le falta la calidad que tienen los otros, pero es que realmente, si me pones en una balanza, prefiero la intensidad de David o de Elliot, porque ahí me da la sensación de que el rival va a tener más problemas para sacar la pelota de atrás. Así que sí que veo a David Sánchez yo en el once titular. A ver qué hace Mora, que tampoco ha demostrado especial predilección por David Sánchez en lo que va de temporada.
Lo puso mucho en verano, fíjate, ¿eh? En verano sí que lo puso.
Y la primera jornada es titular.
Pero desapareció, ¿no? Luego.
¿Sí? Sí, correcto, correcto. Lo puso, de hecho, de 10, ¿no? En una posición, como estabas especificando, ahí en el centro del campo. A ver, Juan, una de las claves es que el entrenador consiga que los buenos corran. Ese es su trabajo y ese es su esfuerzo. Y eso es
ya,
lo
pero
que
si
hace
corren
que
mal, yo es que no dudo que corran Pedro Sánchez y Chuli, pero es que corren mal. Corren mal.
Pues que corran bien.
Claro, claro. Es que al final, cuando vas a hacer la presión, hay que hacerla bien. Y yo creo que ahí también es un trabajo de Mora. Ya no tanto de ellos a nivel individual, que también, sino también del colectivo. Hacer la presión con mejor trabajada, ¿no? Que da el día del Levante es que fue muy flagrante.
Sí, pero el otro día, Juanfran, cuando entran Elliot y David, se presionaba mejor.
Eso
y
es.
Era el mismo equipo.
Sí. Entonces, sí, serán las dos cosas.
Tú tienes que conseguir que los jugadores buenos presionen. Yo me acuerdo de Dado Rodríguez, cuando llegó aquí David Vidal, que me decía, está loco, quiere que presione. Era otro fútbol, esto ha cambiado. Ahora, si Mbappé quiere ser el mejor del mundo, tiene que correr para atrás también, tiene que trabajar y tiene que recuperar balones. Esto de esperar a que te la den para crear, entre otras cosas porque tampoco tenemos en el equipo a nadie que cuando tenga la pelota en los pies sea sobresaliente. El único era Abde y ya no está.
Entonces, a Pedro hay que pedirle, aparte de que presione, que sea determinante, que se supone que es el jugador decisivo de este equipo,
que marque goles y asistencias. Que si encima no es determinante en calidad y tampoco presiona, claro, pues al final se convierte en un jugador plano.
Banquillo, que es lo que le pasó el otro día al descanso y lo que le puede pasar este domingo.
Está claro. Y voy a decir una cosa. Qué pena que nos hayamos perdido el César Moreno Vicoro y por delante Toscano. Creo que ese Hércules con esos tres en el medio hubiera tenido fútbol. Creo, ¿eh? Pero bueno, al final siempre nos acordamos de los que no están y tal. Pero es verdad que a lo mejor estábamos viendo otra cosa con ellos tres. Pero con el problema que está diciendo Carlos, ¿eh? Las bandas. Ojo a eso que también es importante. Viene la Nucía de César Ferrando, de Fofo, de buenos amigos, entre ellos Tony Torres, su secretario técnico. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos, divagando sobre el Hércules. Creo que has visto el partido ya luego en diferido, el del Hércules en el Ejido, sufriendo, ¿eh? Qué manera de sufrir, cuesta mucho sacar partidos, o en este caso al Hércules, en la categoría.
Sí, bueno, es que ese campo es complicado, ¿eh? Encima la superficie no es la más idónea para jugar a fútbol, y el rival elegido, a pesar de que está en la zona baja, pues tampoco está mal equipo para estar ahí. Entonces, a veces hay que entender que no solo este equipo, que hay uno enfrente, hay un campo de fútbol, y a veces pues cuesta mucho, pero sí es cierto que la primera parte al Cruz le cuesta, la segunda mejora. Pero bueno, es que todos los partidos tienen su grado de complicación.
Se nota que ya estás en modo secretario técnico, ¿eh? Ya en los comentarios, más sosegado, más tranquilo, más corporativo. Bueno, vosotros estáis bien, ¿no? Estáis en la ola buena, os sale todo. Incluso viendo algunas imágenes del partido del otro día, sensación de que en un partido muy equilibrado con el Eldense, o incluso con el Eldense con picos por encima de vosotros, también los sacáis esos partidos, ¿no?
Sí, seguramente es el partido que más lejos hemos estado de, ya no de ganar, sino de puntuar. Mira lo que te digo, la verdad es que bueno, el nivel que estábamos teniendo tampoco era normal, y es normal que en algún partido pues tengas un bajonazo, ya sea a nivel físico o a nivel técnico, pero aún así nos bastó contener un poquito, defender en bloque y luego pues la calidad que tenemos en por bandas, por dentro, por fuera. Al final, en una jugada un pelín aislada, pues el equipo marcó y al final pues dejó de sufrir. Pero sí es cierto que fue el partido más complicado que hemos tenido hasta la fecha.
¿Cómo afrontáis el partido del domingo en el Rico Pérez ante un Hércules que está a 6 puntos de vosotros, que está con muchas dudas, está en el Rico Pérez que de momento se le está haciendo gigantesco? No sé si tenéis la sensación de estar ante una gran oportunidad, un partido más. ¿Cómo vais a afrontar el partido?
A ver, está claro que sabemos que la oportunidad la tenemos. También sabemos que no es normal, lleva 5 victorias seguidas y que la primera derrota está más cerca que lejos. Pero sí es cierto que el club, la entidad, todo lo que formamos parte, sabemos que es una oportunidad única para pegar un hachazo, para pegar un pelotazo, teniendo en cuenta que vamos al Rico Pérez. Y cualquier escenario en el que el Rico Pérez, el Hércules como local, no es favorito, yo no lo veo, esté donde esté el Hércules. Y hablamos de una Nucía que hace 4 o 5 años estaba en preferente. Entonces el Hércules hace 4 o 5 años creo que peleaba por pelear al fútbol profesional. Entonces son estas victorias que al final se han encontrado. Y ya te digo, no veo un escenario en que el Hércules no sea favorito. Lo que pasa es que ahora mismo las dinámicas de los otros equipos invitan a generar dudas. Pero está claro que para nosotros jugar en el Rico Pérez, para la Nucía ir allí como líder y salir líder de allí, pues es una motivación más. Y ya te digo, y siendo un poquito, a nosotros no nos preocupa mucho el equipo que saque el Hércules, cómo salgan, quién salga, porque dentro del club sabemos que si nosotros estamos bien, es muy difícil de ganarnos. Eso lo tenemos claro.
Ahora mismo la gran virtud de la Nucía, ¿qué dirías? ¿Por qué habéis ganado 5 partidos consecutivos? Porque eso no es fácil de hacer en ninguna categoría y tampoco en esta, evidentemente.
No, yo creo que es la facilidad con que el equipo se adapta o se mimetiza a las circunstancias de cada partido. Si tenemos que tener balón y jugar, no sé si hay un equipo que juegue a fútbol como lo hacemos. Y si no tenemos balón y hay que defender, los números hablan, ¿no? Ya no los números, es que hay muchos partidos en que apenas hemos tenido ocasiones en contra de gol. Entonces yo creo que es un conjunto de todo, yo creo que es la capacidad que tiene este equipo para transformarse en un equipo que muerde defensivamente o un equipo que juega a las mil maravillas, ¿no?
El empate al... Perdona, Carlos, sí.
No, iba a recordar que aparte de ser líder, es el único equipo que no ha perdido y también es la Nucía el equipo que más goles mete y el que menos encaja.
Y el mejor de todos, ¿no? De la segunda federación. Nadie tiene 20 puntos, ¿no?
Yo le iba a preguntar a Toni, Juanfran, está la Nucía líder destacado con 5 puntos de diferencia con respecto al segundo y luego hay 7 equipos en 2 puntos. De esos 7, vosotros que veis todos los partidos o todos los que podéis, ¿a qué equipo o a qué dos pensáis que son los peligrosos?
Yo creo que cualquiera, Carlos. Para mí el Hércules siempre es favorito. Hércules y Murcia para mí son los dos equipos yo creo que lo hablamos siempre con Pico, el director deportivo, siempre que tenemos resultados, lo primero que preguntamos o miramos son esos dos, porque yo creo que son los dos, por plantilla, por tradición, por historia y por necesidad, los que tienen que estar arriba y van a estar arriba seguro. Pero alrededor de ellos, yo creo que hay un Águilas ahí que está también, va de tapado, va de callado, que creo que va a hacer mucho ruido y mucho daño.
¿Firmáis el empate el domingo? ¿Sería un buen resultado para vosotros el empate? Para el Hércules es evidente que no, en teoría, porque seguiría a 6 del líder y perdería una oportunidad en su estadio donde debe hacerse fuerte, siempre en teoría. ¿Pero para vosotros el empate sería un buen resultado, Tony?
Sí, bueno, habría que ver el partido cómo transcurre, ¿no? Está claro que para nosotros salir a recuperarse imbatidos y a la misma distancia que el Hércules sería positivo. Pero bueno, a lo mejor luego al final del partido empatas y te vuelves para casa enfadado o te vuelves contento. Es que es, pero en principio yo creo que ya te digo, y no es falsa humildad, ¿eh? Yo creo que el favorito es el Hércules y para no si empatar el Rico Pérez tal y como está la clasificación, yo creo que sería un buen resultado.
Estáis con bajas, ¿no? Faltan jugadores importantes. El otro día ante el Eldense, Alex Alto, algún otro titular. ¿Cómo vais a llegar al Rico Pérez? Con problemas físicos también, ¿no?
Sí. Yo creo que todos los equipos también están con esos tipos de problemas, no sé a qué se ha debido. Pero sí es cierto que bueno, vamos un poquito justitos, no sé si no creo que recuperemos a nadie. Entonces, bueno, pero ya te digo, la plantilla es larga, el trabajo de la dirección deportiva en ese aspecto ha sido sensacional y tenemos 22 jugadores que ahí pueden entrar a suplir sin ningún tipo de duda.
Tony, gracias. Nos vemos el domingo. ¿Vienes o te toca irte a algún partido a ver?
No, yo ese partido no me lo pierdo por nada del mundo.
Pues nos vemos, ¿eh? Saludarnos y darnos un abrazo. Gracias, Tony, un abrazo grande.
Adiós, chao.
3:56, hacemos una pausa, enseguida volvemos con Gonzalo Blanes, Carlos Cuenca y enseguida se incorpora José Alonso, nos espera la XXL enseguida.
La hostelería siempre ha estado al servicio de sus clientes y ahora una plataforma va a estar al suyo. La Asociación de Restaurantes de Alicante presenta la primera plataforma digital al servicio de la hostelería. Una plataforma en la que encontrar grandes ayudas, soluciones integrales, asesoramiento de negocio y mucho más. Descubre todas sus ventajas y date de alta ya en www.plataformahostelería.com. Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca.
Tiempo, con la M, lugar donde puedes encontrar tu coche ideal nuevo de ocasión.
Movisa.
Sí, contiene la I. Puedes llevar tu vehículo a reparar y solicitar gratis un coche de sustitución.
Movisa.
Correcto.
Coches nuevos y de ocasión a precios increíbles. Y además todas las ventajas de un servicio profesional. Ven a Movisa, concesionario oficial Ford. En carretera de Valencia, kilómetro 88-800 o movisa.es.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
El próximo sábado 30 de octubre no te pierdas el Día de la Guitarra Española. Pablo Villegas, Fernando Espí y Claudio Constantini junto a Ada Sinfónica dirigida por Josep Vicent en un concierto único. Con las músicas del maestro Rodrigo, junto a Piazzolla y Ravel. Las melodías más bellas jamás escritas en el Ada. Auditorio de la Diputación de Alicante. Compra ya tu entrada en adalicante.es e Instant Ticket.
Mima Gallery llega a Alicante y regala 1.000 euros para celebrarlo. Apúntate al sorteo de 100, 200 y hasta 500 euros en cheque regalo en mima.net. El próximo 6 de noviembre inauguramos. Visítanos en el Centro Comercial Vista Hermosa y descubre las mejores tendencias en sofás, descanso y decoración.
Mima tu espacio.
En estos tiempos que corren, alcanzar los objetivos y los logros en muchas materias es una tarea heroica y encomiable. Desde COPE Alicante queremos premiar la labor, la trayectoria y el esfuerzo de personas, empresas y organizaciones de nuestra tierra que merecen nuestra admiración y reconocimiento. Primera edición Premios COPE Alicante.
Impulsores de premios, SEAT Sala Rodríguez, Centro Comercial Gran Vía, Caja Rural Central y Alfombras Gali.
La hostelería siempre ha estado al servicio de sus clientes y ahora una plataforma va a estar al suyo. La Asociación de Restaurantes de Alicante presenta la primera plataforma digital al servicio de la hostelería. Una plataforma en la que encontrar grandes ayudas, soluciones integrales, asesoramiento de negocio y mucho más. Descubre todas sus ventajas y date de alta ya en www.plataformahostelería.com. Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca.
Están preguntando algunos oyentes por Eliot Gómez, el futbolista canario que entró en la segunda parte y fue sustituido en el tiempo de descuento, en el final del partido. Una cosa extraña, ¿no? Cuando alguien entra normalmente no lo sustituyen, pues en este caso lo sustituyeron, si estaba lesionado. A mí lo que me llega es que no, que fue un cambio, una decisión técnica de Sergio Mora, porque el chico llevaba muchas semanas sin jugar, es una lesión. Había corrido mucho arriba, apretando la salida de balón del rival y todo eso, y metió a Carlos David, otro central, para cerrar los balones aéreos que podían llegar en los últimos segundos de partido. Pero bueno, eso es lo que me traslada. Luego ya veremos, el domingo saldremos de dudas. Enseguida seguimos con Gonzalo Blanes, con Carlos Cuenca y enseguida también con Alonso. No dijo nada Mora el domingo, pero esa es un poco la sensación que tengo. Gonzalo, tú también, ¿no?
Sí, de hecho explicaste esto en la retransmisión, que Mora habló con el chico, ¿no? Casi como para explicárselo. Normalmente si está lesionado no tienes nada que hablar, es el chico el que ha pedido el cambio, ¿no? Yo creo que fue una reestructuración táctica, él buscó ahí cerrar el partido, lo típico de meter un hombre detrás, y como a Raúl no lo quiere quitar porque considera que es el que, Raúl González, el que puede ganar los balones divididos, prefería quitar a un jugador y, claro, le quedaba a Elliot David, que es los que habían entrado, y decidió quitar a Elliot. Yo espero que sea, además, esa la explicación.
Espero, sí.
Porque otra lesión más, no, por favor, ¿eh?
Sí, sí, bueno, me dice Luis Hernández, sí, que también viajó en el autocar de esos casi 50 aficionados que se desplazaron a ver el partido en directo. Dice, coincidimos en un área de servicio donde paramos a comer y iba un poco cojo, espero que fuera percepción mía. Pues espero que sea percepción tuya, Luis, sí. De cansancio, pero bueno.
El cambio era raro.
Era rarito, sí, pero es verdad, sí, que la explicación es esa. Raúl, claro, González no lo quiere quitar porque aprieta y discute balones por arriba y tal. Y David Sánchez y los dos del medio campo andaban bien. Bueno, solo le quedaba esa opción, ¿no? Que era la de, bueno, vamos a confiar, a ver qué dice el club durante la semana y a ver si lo vemos trabajar con normalidad. Carlos, hemos contado que están ya a disposición de los abonados esas dos invitaciones y que se pueden hacer por internet, sin necesidad de desplazarse al club, ¿no?
Sin ir a la taquilla. Del Rico Pérez, sí, ha puesto el Hércules, por ejemplo, lo puso ayer en su cuenta de Twitter, un enlace, hay que rellenar un formulario y te llegan por correo las entradas.
Perfecto. Vamos a saludar a Alonso, no sé si está, ahora enseguida le llamamos y seguimos hablando con él. Bueno, ¿cómo ves a la Nucía, Gonzalo? Esas explicaciones de Toni Torres. Ha sido claro, el empate es bueno. No, es normal, para ellos es un gran resultado. Siguen invictos, o sea, siguen sin perder, seguirían sin perder, mantendrían 6 de ventaja con el Hércules, seguirían líderes y se quitan un partido delicado de encima también.
De verdad, si ves el partido, que yo sí he tenido la oportunidad de verlo, es un Eldense muy superior. Y
sí, eso ha reconocido él también.
Lo que pasa es que ahora estoy un poco preocupado, ¿no? Tengo que reconocer que todos los partidos no los veo, y al ver este dije, pues no es tan fuerte la Nucía, pero claro, ahora Toni me ha dejado preocupado porque lo que ha explicado es que fue su mal día, es decir, que no ese es el nivel, obviamente, del conjunto de César Ferrando. A mí hay una cosa que me gusta de la Nucía y es que tiene las ideas claras desde hace tiempo, ha mantenido el proyecto, ha mantenido el entrenador, tiene una instalaciones modélicas y no tiene presión. Entonces, al final, eso te da la posibilidad de, en una categoría como esta, donde hay partidos que casi los ganas por inercia, te metas arriba. Y ahora, una vez que te metes arriba, es la clave. La Nucía interpreta el partido de este fin de semana como una oportunidad, pero ya tiene una presión, ¿no? Tiene la presión de mantener ese primer puesto. Pues vamos a ver si es capaz o no de mantenerlo, porque ahí va a estar para mí la clave. Si el equipo de César Ferrando sigue jugando al mismo nivel, es un claro favorito a estar como mínimo en playoff. Pero es verdad que ahora hay que saber jugar también, que cuando te ves ahí con 5 puntos de ventaja, pues tienes que hacer más, porque los rivales incluso contra ti se crecen, porque viene el líder, viene el invicto, y ya es un partido más complicado. Tengo ganas del partido el fin de semana, por ver si el Hércules encuentra una versión lógica en el Rico Pérez, y también por ver a este equipo, la Nucía, que es de lo poco verde que hay en la segunda de la Federación Española de Fútbol.
Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido? ¿Bien?
Bien, bien.
No he hablado contigo, digo, no sé cómo estará Alonso.
Bien, muy bien, muy bien. Ganó el Hércules, ganó el Jove, no puedo estar más contento.
Estáis bien, ¿no? ¿Vosotros, Alonso?
Sí. Sí, sí, la verdad es que empieza bien la temporada. Eso no es como empieza, ¿eh? Esto es como acaba. Mm. Pero bueno, siempre empezar bien y creo que es muy importante.
El objetivo es la permanencia, sí, ¿no?
Juanfra pensaba que iba a decir, ganó el Hércules, ganó el Jove, ganó el Madrid. ¿Verdad? Que estaba ahí,
no,
¿no? Eso lo va a decir, Alonso.
No, fastidies. No,
además, Gonzalo, casual, madridista no soy, te lo aseguro.
Claro, yo pensaba que iba a decir, y ganó el Intercity también.
También.
Bueno, oye, tengo buenos amigos en el Intercity y me alegro. Otra cosa es que sea herculano, ¿no? Son cosas diferentes.
El Jove, 8 partidos, uno menos que muchos de los que están arriba, el Azeneta o la Roda.
Sí, claro, el Azeneta, Roda, que además viene el sábado, sí, va a ser un partido chulo. Sí, y sobre todo el Valencia-Mestalla, ¿no? Bueno, va también como un tiro, ¿no? El Azeneta y el Valencia-Mestalla al final de temporada van a estar ahí, eso seguro. Y luego lo demás, pues como todos los años, es más una lotería, a ver quién se mete.
El grupo sexto de la tercera federación, ahí con el Hércules B, que ha salido de zona de promoción después de la derrota en Villarreal contra el Villarreal C.
Inesperada, además, inesperada.
Sí, era favorito el Hércules. Pero es que cada vez que voy a Villarreal voy a que nos ya, metan ya goleadas y pasarlo mal. Entonces ya estoy siempre, voy a la Ciudad Deportiva del Villarreal, voy con ese concepto. Pero es verdad que no, es el Villarreal C, que este ya se
sí,
supone
este,
que...
No, pero siempre han tenido muy buenos equipos y han estado arriba. Lo que pasa es que este año, si la memoria no me falla, creo que están bajo. Y el Hércules además está en...
Sí, sí, está en descenso, temporada. Es verdad, tienes razón.
Muy buena temporada, ¿no? De hecho, si no me equivoco, creo que el Hércules iba ganando y le remontaron.
Creo que fue así. Iba ganando con una buena acción de Olmedo y de Poveda, sí, ¿no, Gonzalo? Que la vimos ayer en Planeta.
No, además, es que no quiero rajar del Hércules B, porque el Hércules B me caen simpáticos y bastante tienen con lo que tienen, pero muy defensivos, exageradamente defensivos, con 3 centrales, con 2 laterales, con un doble pivote, Poveda un poco más suelto, y arriba el chico este que está entrenando con el primer equipo, Ufano, muy solo, ¿no? Con Salah, que intentaba a veces llegar, y sinceramente yo vi a un Hércules B un poquito defensivo para lo que es una tercera división, donde hay que soltarse, donde hay que disfrutar. Es un filial, ¿no? Yo a mí es que los filiales los interpreto, ya sé que hay que imitar al primer equipo, pero los interpreto como equipos alegres.
Pues a lo mejor preguntó Alejandro Esteve de Amora, oye, ¿con qué vas a salir en el equipo?
Sí, pues,
con
salió
defensa
igual,
de 3, 2 pues carrileros, pues igual.
Pues así salió, ¿no? Una situación que a Olmedo le viene genial, como a Kiko Femenía también, porque son los
laterales
que atacan.
Oye, a ver si la solución es esa, Gonzalo. Que Olmedo está muy bien.
Ya, pero es que está ahí Raúl Ruiz. El problema lo tenemos en el ofensivo por la otra banda, la verdad. Pero bueno, que están haciendo una muy buena temporada, que son muy buenos chavales, que son gente además que se lo deja todo. Y al contrario, lo que hay es que felicitarles que el Hércules B siga la trayectoria que lleva.
Bueno, Alonso, tengo que decirte que asistimos en el Ejido a un gran arbitraje el otro día.
Sí, bueno, de hecho, debido a las quejas, creo que pitó un árbitro de Champions. Eligieron un árbitro de Champions para un partido de segunda.
La verdad que es el arbitraje perfecto para jugar de visitante, sinceramente. Luego mantuvo un nivel que yo creo que a todos era igual para todos, es decir, no pitaba exageraciones de falta, estas que hace Pedro Sánchez que se tira exagerando, mirando al árbitro, no, o sea, ahí pitaba las que él veía y dejaba mucho jugar, ¿eh? Eso yo lo hizo para los dos. Lo que pasa que hubo el gol anulado, que eso cabreó mucho a la grada, y luego no dejó sacar un último córner a favor, en el tiempo de descuento, al final del partido, no dejó sacar un último córner al Ejido, y eso terminó de enfadar a los aficionados locales, ¿no? Bueno, no sé si has visto la jugada, sobre todo la del gol anulado. Alonso, se habla de que... Yo la he visto y yo, sinceramente, en el campo me pareció gol, y viendo las imágenes luego de Footers, sigo pensando que fue gol, pero bueno.
Yo he visto la imagen y, sinceramente, creo, como lo diría al contrario, creo que para mí se equivoca. Para mí el gol es legal, pero porque el portero se la come, ¿vale? O sea, no, es verdad que salta y luego sí choca con un jugador, pero yo no veo la intención del jugador de Elegido de ser el que va a buscar al portero. Bueno, aún así...
Jesús Fernández nos va a poner de acuerdo a ti y a mí. O sea, algo impresionante. Fíjate que sí que puede haber más falta en el intento de remate, Gonzalo, del atacante con el defensa, que es el que hace el gol, que lo del portero, ¿no? Pero es que pita la del portero, no pita la otra.
No, a ver, es la típica acción que si da gol, estábamos con un gol en contra y no le podíamos dar más vueltas. Pero bueno, él interpreta que yo creo que él mismo dice, no puede ser que el portero no llegara a ese balón. Entonces interpreta que es por falta, ¿no? Y por eso
anula, me imagino. Te doy la razón, Gonzalo. A veces te pasa eso, dices. A veces cosas ves en el campo y dices,
algo le habrá pasado, le habrá empujado, claro.
Sí. Pero no, yo viendo la imagen, a mí el gol... me parece completamente legal. Pero bueno, oye, hay un árbitro ahí. Yo siempre he dicho lo mismo. Hay veces que también errores del árbitro, pues lo que siempre digo, en este caso tan beneficiado.
También te digo otra cosa, ¿eh? Con VAR...
Pero también se perjudican.
Con VAR, esa jugada, sí. No llaman al árbitro.
No, yo creo que no.
Porque hay un leve contacto y, bueno, si ha interpretado que es falta, es falta. Ya está. Yo creo que ahí no le llaman para decir, oye, ve... y corrige que sí que...
No son acciones en las que entra el VAR, ¿eh? Ahí no hubiese entrado nunca. Ahí está anulado porque el árbitro ha visto algo que para él le ha parecido ilegal, ¿no? Yo lo que me quedo más, aparte de esa jugada, estuve escuchando toda la retransmisión.
Gracias,
y era sobre todo cuando las quejas continuas del público de Elegido, ¿no? Y al final lo que se ve, pues lo que tú has dicho, ¿no? Un árbitro que te gusta para los partidos de fuera de casa. Porque yo te digo también que ese gol lo anulan en el Rico Pérez. Uf. Y estamos hablando toda la semana del gol que como han podido anularle ese gol al Hércules.
No tengas duda.
Vale, todo el mes.
Todo el mes. Por eso te he dicho que hasta enero la bufanda plegada y en el armario.
Sí, sí. No, la verdad que es verdad que estamos viendo arbitrajes un poco desconcertantes todo el año. Y bueno, y este no deja de serlo, ¿no? Quiero decir que...
Tenéis que pensar, perdona, que es una categoría nueva, ¿vale? Que... ha subido gente de tercera división, ¿vale?, a esa categoría, que es la segunda, y luego, pues, se supone que los mejores están en primera, pero también se ha quedado árbitros, pues, es que no me gusta decir la palabra, bueno, pues que estaban en tierra de nadie a nivel de clasificación, y algunos que podían haber subido por cupo, tampoco han podido subir. Entonces ha quedado una mezcla... muy muy extraña, ¿no? Que con los años se irá corrigiendo, pero piensa que son como tres tipos de árbitros diferentes, ¿no? Debutantes, gente que estaba en tierra de nadie y gente que podía haber subido, ¿no? Entonces, pues vamos a ver diferentes tipos de árbitros.
Lo que está claro es que ya diste tú la clave hace algunas semanas, cuando también teníamos el debate de los árbitros, porque entendíamos que al Hércules le estaban perjudicando. Y ya dijiste tú, bueno, es que solo hay ya 60 que se van a primera ref, luego van como cuartos árbitros a fútbol profesional.
Exacto.
Entonces, aquí empiezan a venir a partir entre el 60 y el 80, en número, en clasificación. Claro. Entonces, claro... Al final el nivel ha bajado, claro, normal. Tú también has bajado el nivel. El Hércules claro, ha bajado el nivel. Los árbitros también han bajado el nivel.
Cuando yo digo, vaya árbitro, tal, de qué cate... Bueno, pues indudablemente es eso. En la práctica deberían estar los mejores en primera, en segunda, o sea, por escalones. Y es que queremos que siga siendo el mismo nivel arbitral cuando tú has descendido de categoría. Y entonces, pues no puede ser. No es lo mismo arbitrajes que yo veo en tercera división con los arbitrajes que habrá en preferente. Es que todo va bajando, menos experiencia y árbitros, pues bueno, pues que no tienen a lo mejor un gran nivel. Por eso también están las categorías bajas. Y lo que pretendemos a veces es porque es el Hércules y el Rico Pérez que vengan grandes árbitros que podrían quitar en primera. Pues no, pues viene lo que hay en esa categoría, ¿no?
Está claro.
Ahora sí. Darle vueltas a esto de los árbitros, hay que hablarlo, ¿no? Pero
totalmente, y te estoy dando la razón de que al final el nivel es para todos, así, ya está. Coincidirá a veces un par de malos arbitrajes seguidos, luego te saldrán a favor, como el otro día, probablemente. Exacto. Bueno, pues es cuestión. Y luego,
no creo que la Nucía tenga mucha queja, seguramente, ¿eh? No he visto partidos, pero no creo que hablen de los árbitros, no sé si me entiendes. ¿Por qué? Pues porque han hecho un equipo que les está funcionando bien, que va en líderes y es un tema que no les preocupa.
Mira, me estaba poniendo un mensaje Luis Hernández ahora y además me estaba yo acordando, ha sido telepatía, porque me estaba acordando yo del gol que le anularon a Manu Garrido con el Levante B el año pasado, que pitaron una falta ahí rara dentro del área, Gonzalo, que nos costó la permanencia, nos costó el descenso, ¿te acuerdas?
Yo no me acuerdo, la verdad.
Sí, el día del Levante aquí, después de perder en Villarreal, el Hércules tiene dos partidos para intentar solucionar el problema y meterse entre los tres primeros. Y viene el Levante aquí, se pone 0-1, y en la segunda parte hay una acción ahí dentro del área, y parece que Manu Garrido remata bien, pero señala el árbitro una falta pues parecida a esta de Jesús Fernández, ¿no? Y es verdad que me lo recuerda Luis Hernández, y ese punto que el Hércules no ganó ese día, ese punto es el que luego le faltó. También es verdad que en Llagostera hubo ahí un milagro, porque con 3-0 metió 3, que lo normal a lo mejor es que si, no sé, que no hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, que sí que me recuerda mucho a esa jugada. Bueno, Alonso, esta semana, ¿cómo estás? La victoria, vas a venir al Rico Pérez el domingo, ¿no?
El domingo ahí estaré.
¿Con ilusión, con preocupación? ¿Cómo vienes? ¿Cómo vas a ir al Rico Pérez?
Bueno, lo dije el viernes y después de escucharte el partido, o sea, es que no sé si fue peor el partido del Levante o el del otro día, porque lo único que ha cambiado es los 3 puntos en el casillero. Preocupado, es que sigo insistiendo, no quiero ser pesado, es que no veo equipo. Es que este año no veo equipo. O sea, el año pasado veía poco, pero es que este año estoy más preocupado porque no veo. O sea, el otro día se ganó, por lo que te escuché, yo no lo vi, de milagro, por los comentarios que estabais haciendo, ¿no? O sea, es que tú al descanso te puedes ir 3-0 perdiendo contra el Ejido.
Bueno, no sé si tanto, pero un 2-0 sí, totalmente.
Bueno, da igual, 2-0, ¿vale? Es que el Hércules, 90 minutos, creó solo una ocasión, que es la del gol. Entonces, ya no es porque venga la Lucía que va líder, si a mí eso me da igual. A mí lo que me preocupa es lo que tú generas. Y lo que
en
genera
esta categoría, Hércules, Alonso, nos debe preocupar el Hércules. Es que
claro,
realmente no ves un nivel de fútbol en los rivales que digas, ostras.
Que no puede haber,
no, yo ese miedo que tenía el año pasado con Barça B, Villarreal B, Nástic o Andorra o equipos de estos de perfil gordo o Ibiza. Es que esa sensación no hay, Gonzalo, este año, ¿verdad? No la tenemos. Por eso el problema es del Hércules. O sea, claro, si el Hércules fuera capaz, como dice Alonso, de encontrarse bien, realmente no tiene que fijarse mucho en los rivales, porque el nivel es el que es. No hay un gran equipo en este grupo.
Estamos hablando de una especie de tercera división, no os engañéis.
Mejorada.
Mejorada, pero al final tú mira los equipos que hay.
Hay equipos de tercera y que nunca han subido de tercera.
Claro.
Y que nunca
entonces,
han subido...
¿qué pasa? Que si el Hércules baja el año que viene y vamos a decir, cuida con el Azeneta, cuida con la Roda, cuida con el... No, en serio, es que esa es la verdad. el Hércules no ha hecho un equipo para mantenerse. El Hércules no tiene un presupuesto para mantenerse. Tiene un equipo, tiene un presupuesto, tiene un, ya sé que de la historia no se vive, tiene un campo, tiene una afición, como para ser...
Bueno, pues debería peleando. Aprovecharlo, el campo, ¿no? Y la afición, debería aprovecharlo para ir más arriba.
Que la mayoría de equipos.
Claro, no, pero que de verdad, que a mí lo que me preocupa es, insisto en lo mismo, que no veo un equipo. O sea, no veo un equipo que diga, viene la anuncia, o sea, ¿veis normal que estemos pensando, que lo pensará la inmensa mayoría seleccionada, a ver qué hacemos con contra la anuncia?
El otro día veía vi el partido en el Ejido, sí, con un abonado del Hércules que está muy cerca del top 100. No, bueno, de hecho le han regalado este año el abono por ser de los 150, creo que eran los 150 más antiguos. El club tuvo un gran detalle con ellos este año y les regaló el abono. Vi el partido con este abonado y uno de los comentarios al final del encuentro era es que cuando voy a ver al Hércules, yo siempre he ido a ver al Hércules a fijarme en uno o dos jugadores referentes que me apetecía ir a ver cada domingo. Y me decía, es que ahora voy al Hércules, porque llevo yendo, pues eso, 50 años. Pero ahora voy y no tengo la sensación de ir a ver a nadie. Es decir, pues antes iba a ver a Chechu, o iba a ver a Falcón, o iba a ver a Abde en las últimas jornadas del año pasado, o iba a ver a Carlos Martínez en su día, o... En segunda B hemos ido a disfrutar con determinados jugadores. Sí. Gonzalo, ahora, sí. ¿A quién vas a ver? Para disfrutar, decir, joder, qué gustazo, ¿no?
Es una palabra que está bastante despegada del Hércules últimamente. Sí, hombre, es verdad, pero eso también es la conversación que estabas teniendo antes con Alonso. Hemos bajado en todo y, claro, también en eso se ha bajado. Esos jugadores que has nombrado, pues se van de una segunda nacional, se van corriendo porque tienen nivel. Entonces, claro, pues tienes que esperar a Nico Espinosa, que es un chaval muy joven, a ver si te sorprende y puede ser el que tire la puerta abajo. Una pena lo de la lesión, pero esperemos que se recupere. Y, bueno, muy difícil, porque Vicoro es un jugador que, bueno, tiene sus cosas, pero al final es de perfil defensivo. Y luego Pedro, de momento, Pedro Sánchez no ha cogido ni mucho menos el guión de Chechu Flores. Para mí es una de las decepciones, lo digo claramente. Sí, sí. Porque la temporada pasada empezó lesionado y después poco a poco se fue entonando y lo veo que es un líder, que los grupitos que hacen antes de los partidos es el que habla y tal. Y bueno, yo sinceramente le he seguido, porque sí le he seguido y le he visto jugar incluso en el Albacete cuando jugó la última temporada, y es un futbolista que además tiene detalles de muchísima calidad. Y no lo acabo de ver en el Hércules, no sé por qué, supongo que porque es muy complicado, cuanto más bajas de categoría más difícil es lucir, pero para mí Pedro Sánchez en este momento es el futbolista que me falta para disfrutar, como comentaba ese aficionado en el Hércules.
Yo lo que has comentado...
Tú vienes al Rico Pérez a vernos a nosotros, ¿no, Alonso?
Al árbitro, sí, Alonso viene a ver al árbitro.
No, al árbitro, no, siempre voy a ver al árbitro muchas veces. Siempre, pero hay una cosa que es verdad, o sea, lo que acabas de comentar de este abonado del club, no he sabido yo expresarlo así, que es la realidad de lo que te digo. O sea, yo las veces que he visto a Hércules este año, he dicho, bueno, me he ido y digo, voy a pensar en un jugador, ¿no?, que destaque, un jugador que me haya dicho algo diferente. Es que no sabría decirte ninguno, y esa es la preocupación, y es donde creo, ¿vale?, que se ha fallado. Gonzalo estaba diciendo, es que se ha bajado de categoría y todo baja. Tiene toda la razón del mundo, como cuando hablamos de los árbitros. Pero para eso se supone, ¿vale?, que hay un presupuesto, me imagino que estará entre los mejores de la categoría, no voy a decir que sea el más alto, y para eso hay un director deportivo con una serie de gente alrededor para hacer un equipo que destaque, un equipo que digas, están jugando algo, me están transmitiendo algo. Es que el domingo, lo que no puede ser, perdóname, es que yo vaya al Rico Pérez pensando en ver si le vamos a ganar a la Nucía. Con todo el respeto que le tengo a la Nucía, y cariño incluso, pero no, o sea, es que cada año vamos, antes era el Barça B, antes era el Villarreal B, pero hombre, yo creo que ¿a qué categoría tenemos que bajar para decir que nos respeten.
Sí, lo has dicho tú una cosa muy importante, y has dicho, es que el año, si bajamos este año, el año que viene diremos, es que la Ceneta tiene mucho peligro, o es que
Mestalla tiene un equipazo,
Roda,
claro,
y llega un punto, que te tienes que parar y decir, bueno, es que tengo que ser superior, tengo que intentar ser superior, porque si no, la devaluación de la marca, ya no sé hasta dónde va a acabar, ¿no? Te tengo que poner en valor la marca en algún momento y decir, oye, yo estoy aquí, pero tengo que salir rápido. Bueno, yo tengo el recuerdo del Alcoyano. A lo mejor alguno me dice, pero es que aquello era tercera y esto es una medio segunda B. Bueno, pues no lo sé lo que es esto, desde luego. Se lo inventó Rubiales y todavía no sé lo que es esta categoría. Pero no es la segunda B que conocíamos. No es la segunda B del Nastic, el Andorra, el Villarreal, el Barça y todos estos. No, no es. Entonces, sí me gustaría ver a un equipo que manda, de alguna manera. Ya no pido que mande todos los días, pero que mande alguno, y no lo vemos, y han pasado dos meses.
Y más viniendo, no olvidemos, porque no vienes de un ascenso, vienes de un descenso.
Claro, por eso.
De un descenso de un equipo que te han dado para subirlo de categoría.
Y ha
bajado. Entonces, yo sinceramente hay muchas cosas que ya lo dije la semana pasada. Yo no entiendo el equipo que ha hecho Carmelo El Pozo este año. O sea, yo de verdad me gustaría que me lo explicara. Es decir, bueno, de los porteros, por empezar por un lado, ¿no? Explícamelo.
Explícame, lo de los porteros es inexplicable.
Y lo de los porteros es jugador, no hay ningún jugador que... Porque yo hablo con gente, ¿vale? Porque muchos piensan, o yo pienso como ellos, da igual. ¿Por qué salen con la sensación que salgo yo de decir no hay equipo? Hombre, pues sinceramente, te lo tienes que hacer mirar, con mucho respeto, pero has hecho un equipo de prácticamente de tercera división, con un presupuesto que creo que tiene que ser importante, y no, yo no sé, yo estoy deseando que llegue diciembre. A ver si llegamos a enero y ficha a alguien que de verdad
vamos a salir de dudas, yo creo que en breve, lo decía en la portada del programa y creo que va a ser así. O sea, el Hércules ha ganado, está con 14 puntos, como decía Carlos Cuenca, está cerca de todo en teoría, pero en dos semanas te puedes caer o te metes bien arriba. Vamos a salir de dudas, porque la Nucía y el Dense, si no ganas ninguno de los dos partidos, te medio caes o te caes. Así que hay que hacerlo bien en estos dos partidos. Y luego te va a venir un poquito más adelante Murcia, Águilas, Melilla. Cuidado, ¿eh? O sea que estamos en una fase, creo que antes de Navidades vamos a saber si realmente este equipo da más de sí o realmente esto es un desastre absoluto.
Para empezar, si viene la Nucía y te ganan el Rico Pérez y se va 9 puntos, no será matemático ni nada, pero imagínate las sensaciones.
Puede ser tremendo, Carlos.
Claro, ya hemos escuchado a Toni Torres que allí andan como un tiro y motivadísimos. Si se va la Nucía a 9 puntos, yo creo que el Hércules bien se puede despedir del primer puesto. Otra cosa es que se lo pueda quitar otro a la Nucía, que hay otros equipos.
Alonso,
te
veo cómodo, podríamos seguir hasta las 5, hoy te veo tranqui, te veo bien, te veo bien, pero...
Sí, no, pero es que al final ya te anestesian.
Oye, te vemos el domingo,
¿Voy a la grada o...?
Bueno, yo espero que puedas ir a cabina, creo que el Hércules ya ha rectificado con esto.
Creo por comprarme un paraguas por si llueve.
Creo que no, Alonso, creo que no. Ya sabes que seguro que muchos abonados de Tribuna Alta estarían encantados de esa invitación, ponerla a disposición de Alonso para que pueda estar en el partido. Eso no tengas duda.
A mí lo que no quiero es, porque he oído que igual hay lluvias, no me gustaría mojarme, entonces prefiero comprar.
No, creo que el Hércules ha rectificado y creo que se pueden ya estar dos en cabina, incluso podemos estar en compañía. Por suerte la pandemia nos da un respiro y el Hércules también, un poco
nunca se... tarde para rectificar.
Sí, señor, cuando se rectifica yo no lo voy a cuestionar ni lo voy a criticar, lo voy a alabar siempre.
Por supuesto.
Aunque sea tarde, pero estamos a tiempo, queda toda la temporada por delante. Alonso, te veo el domingo, gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo grande. Oye, una última cosa, Gonzalo, antes de terminar. No hemos fichado a nadie. Y han pasado casi 4 semanas, ¿no? Desde lo de Toscano, bueno, no sé cuánto exactamente. Ahora mismo no tengo... Pero 3 seguro. ¿Te sorprende? Realmente, mira, si vas a tardar un mes en ponerlo a punto al que venga y quedan 8 jornadas para llegar a Navidades, ya empieza a no compensar mucho, ¿no?
Mira, te voy a ser absolutamente sincero. Se lesionó contra el Socuellamos ese partido más los otros 3. O sea, vamos ya para un mes. Si se pudiera firmar como antes, es decir, le das la baja porque tiene una enfermedad, una lesión grave a un jugador, tienes una ficha libre, puedes firmar a cualquier futbolista, yo estaría ahora subiéndome por las paredes. Y además, digo más, doy un paso más adelante. Yo firmaba un portero, no un 10. Pero... como tienes que firmar un jugador en paro, no me considero capacitado para saber si hay un perfil de jugador en forma. A mí no me vale que venga un jugador aquí que no esté en forma, en paro, y que además sume.
Es difícil. Entonces, que esté en forma porque lleva parado desde el 30 de agosto.
Ya, claro. Pero es muy complicado, correcto. Entonces, para mí eso es lo que justifica que no venga nadie. Que no haya un jugador que esté en ese perfil, que es muy complicado, ¿eh? Y entonces se espere al mes de enero. Lo que pasa es que yo te lo decía el otro día en la retransmisión, llegamos a gatas, ¿eh? Al mes de enero. Yo firmo ahora mismo llegar a Navidad con el Hércules cuarto, quinto, a 4 o 5 puntos del primero. Eso lo firmo, ¿eh? Ahora mismo en un papel.
Sí, ¿no?
Y solucionarlo con lo que
o
tiene
sea,
que ganar
el casi firmas internal. El empate el domingo con la Nucía, te veo. ¿Eh? Si te apriete un poco, firmas el empate.
Sí, no me apretas mucho, ¿eh? Te lo firmo casi.
¿Qué decías, Carlos?
No, que firmas estar mejor que ahora, está es peor de como tú quieres.
Claro, mejorar un poquitito, estamos a 6, 4, 5 y claro.
Lo entiendo que lo firmes. Seguramente muchos herculanos lo harían, ¿eh? Seguramente claro. Tú y muchos herculanos.
Sí, y luego espero un golpe en la mesa en el mercado invernal porque intuyo que hay un poquito más de dinero con el tema Abde que pasó muy tarde y que eso puede abrir la puerta a que llegue algún jugador interesante. Pero, ojo, va a costar, ¿eh? De aquí a enero todavía quedan muchos partidos.
Gonzalo Blanes, compañero de Información Televisión, gracias, como siempre, por estar los martes aquí en la tertulia de COPE. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo.
Llegamos a las 4:30, es 1:05, ¿eh? Hoy casi de récord, Carlos, ¿eh? Hora sí. Y 5 minutos de radio
Alonso,
en directo.
Alonso, que se ha enrollado.
Sí, Alonso sí. Venía tranquilo, ¿eh? Venía no reposado. Me encanta hablar con la gente cuando está reposada y sosegada, es una maravilla. Sí. Un abrazo grande, Carlos, hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana, un abrazo.
Mañana volvemos, 3:25. Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado este tiempo de radio, 65 minutos de radio en directo en COPE. Hasta mañana, adiós, gracias.